Hoy te contamos del vertido del agua radiada al mar en Japón.
Castigarán en Durango la venta de animales por internet.
Y un regidor en Oaxaca casa con un caimán.
Bienvenidos a La Cucaracha en tu Oreja, su único noticiero con las noticias de animales más importantes de esta semana. No olviden suscribirse al canal y mandarnos todos sus comentarios y compartirnos en sus redes. Bueno, pues tenemos en noticias al vuelo. China prohíbe importar alimentos procedentes de varias regiones de Japón por el vertido al mar de agua en Fukushima. Se cumplen 27 años de la oveja Dolly, el primer animal clonado. Castigarán en Durango la venta de animales por internet. El jaguarundi, el felino que a nadie le ha importado. Alcalde de Oaxaca se casa con un caimán por tradición indígena. Colectivos ecologistas denuncian en Pamplona el maltrato animal en fiestas de San Fermín. Pues bueno, vámonos a nuestra sección de exóticos. Sandra, ¿qué nos cuentas?
Pues esta nota habla de que China va a prohibir la importación de alimentos procedentes de varias regiones de Japón por el tema de un vertido de agua radiactiva que va a ser Japón. Si se acuerdan, en el 2011 hubo un accidente nuclear, pues, provocada por un tsunami que llegó a Japón, y esto, entre otras cosas, pues provocó que hubiera liberación de material radiactivo al mar. Se pudo controlar, pero en estos meses el gobierno japonés va a liberar agua tratada de la central de Fukushima, gracias a que logró que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, o OIEA, les diera permiso para ellos. Pero el gobierno de China, al saber esto, pues va a empezar a hacer una prohibición de la importación de alimentos procedentes de una decena de regiones de Japón. Se va a dejar entrar productos de otras regiones japonesas, pero el gobierno chino prevé incrementar controles y reforzar la supervisión para detectar posibles materiales radiactivos en estos productos originarios del mar. Esta medida también es un esfuerzo por el gobierno chino para que Japón no realice la liberación del agua de la planta, ya que la OIEA no es una dependencia adecuada en regulación de los efectos ambientales que puede provocar esta acción a largo plazo. Bueno, en esta sí yo apoyo a los chinos, ¿no? Por el tema de la liberación de esta agua. Y es más, todavía de lo que pasó en el 2011, de la liberación que hubo en el 2011, pues todavía quedan esos residuos, ¿no? Y se ve así como que la mancha radioactiva, que creo que ya llegó hasta California, en Estados Unidos. Entonces ya tocaron, ¿cómo se llama? Aguas internacionales, desechos radioactivos, y pues ahora otra vez se quiere hacer la liberación, pues, pero ahora por medio de, pues, este apoyo que tuvo el gobierno japonés. ¿Cómo la ven?
Pues muchas gracias, Sandra. Vámonos con la doctora Cosío, ¿qué nos trae?
Pero vamos a platicar de los 27 años de la oveja Dolly. Si recuerdan, pues este es el primer animal producto de clonación. Y justo este pasado 5 de julio cumplieron 27 años de que nació esta oveja, a la que llamaron Dolly. Y fue el primer animal clonado a partir de una célula adulta. Nació en 1996. Y el anuncio de que había nacido la oveja, pues se hizo hasta 7 años, siete, perdón, 7 meses después de que nació. Y esta oveja fue creada en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, y fue resultado de una combinación de una célula de glándula mamaria de oveja, de una oveja de 6 años, a la que le quitaron el núcleo y le pusieron este núcleo de óvulo fertilizado, ¿no? Perdón, al revés, le quitaron el núcleo a la célula de la glándula mamaria y lo pusieron en un óvulo que no tenía núcleo. Y entonces, pues bueno, Dolly se quedó a vivir siempre en el instituto, Se llegó a reproducir y tuvo 6 crías. Y de los 277 fusiones de óvulos con núcleos de células mamarias que se intentaron, Dolly fue la única que tuvo éxito. A Dolly, como a los 5 años, empezó a tener problemas de artritis y la trataron con medicamento y logró mantenerse. Sin embargo, esto fue en 2001. Sin embargo, en 2003 la mataron, bueno, le aplicaron la eutanasia, ya que tenía una enfermedad progresiva pulmonar. Y entonces empezó a especular mucho, ya que las ovejas tienen una expectativa de vida entre 11 y 12 años, y Dolly solamente había vivido 6 años y medio. Y en la necropsia vieron que tenía una forma de cáncer pulmonar que se llama JAK7, que es una enfermedad de ovejas causadas por un retrovirus. Sin embargo, pues esta enfermedad se presentan ovejas que viven estabuladas. No se puede afirmar que el hecho de que Dolly haya sido clonada haya dado como resultado que se haya muerto a edad temprana esto, porque les pasa a muchas otras ovejas que no son clonadas. Y también han especulado que empezó con los problemas de artritis, porque tenía este problema en sus pezuñas que estaban torcidas. Y decían que como la edad genética de la célula en la que se inoculó, de la que venía, perdón, el núcleo, era de 6 años, entonces, pues como que ya nació como viejita, ¿no? Cosa que empezaron a especular a raíz de que encontraron unos telómeros más cortos, que son unas secciones de células, unas moléculas que se empiezan a cortar con el envejecimiento. Sin embargo, pues nada de esto lo han podido probar, ¿no? Y tampoco ya tenía signos de envejecimiento prematuro. Sin embargo, tenía estos problemas que también, pues, los presentan otros animales. Entonces, eso es todo. 27 años de un hito en la reproducción artificial de animales, ¿no?
Muy bien, pues vámonos a nuestra sección del dicho legal. Y es que en Durango se propone castigar la venta de animales por internet. Y es que en el Congreso del Estado se analizará esta iniciativa para reformar la ley de bienestar, de protección y bienestar animal. Con el fin de fortalecer este marco jurídico respecto a la venta ilegal a través de redes sociales o plataformas digitales. Y bueno, hay que resaltar que esta sería como una iniciativa bien importante de aprobarse. Sería yo creo que el primer estado que lo regula, porque aquí ni siquiera en la Ciudad de México lo tenemos contemplado. Sería bueno que se regule, ¿no? Porque de repente tenemos la parte de la prohibición en los mercados o establecimientos, y es decir, o sea, lo que está ubicado, ahí sí revisan, o bueno, ¿no? Revisan, tienen que tener todo en orden, los animales tienen que estar bien, están como a la vista de todo mundo, donde cualquier persona puede manifestarse, ah, pero por internet, que los vendan como quieran, ¿no? Por todas las plataformas que quieran, en las condiciones que se les dé la gana, animales domésticos, animales silvestres, o sea, cero, y esto debería ser pues a nivel federal, ¿no? También lo contemplan, y la federación sobre todo, porque de repente es algo que todos sabemos, pero nadie hace nada, ¿no? Por regularlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí seguramente hay intereses económicos y también por ahí debe haber políticos en el tema de la prohibición.
Sí, también sabes que de hecho creo que había por ahí iniciativas en la Ciudad de México donde lo que querían era promover la venta en medios digitales a través de catálogos para que los animales no estuvieran en exhibición. Y justamente una de las razones o de los argumentos en contra de que esta iniciativa pasara era lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, estás exponiendo a mucho más riesgo a los animales porque no hay vigilancia y no los ves. Y por otro lado, también hay gente que de repente, pues muchos de estos que se anuncian para vender, ¿no?, animales en plataformas, pues piden un depósito, el comprador deposita y pierde el dinero porque jamás se aparece. Y la verdad es que creo que es un error muy grave como consumidor, bueno, para empezar, ver a los animales como objeto de compraventa, ¿no? Pero por otro lado, pues querer comprar un animal con el que además en teoría establecerías un vínculo o algo por internet como si fueran calzones, ¿no? Entonces, pues, es más, les apuesto que los zapatos se los compran así porque no les quedan. Entonces, eso, pues no se hace y se presta, además de maltrato animal, a un montón de otros delitos. Entonces, qué bueno, felicidades Durango, ojalá y se haga, como dices, extensivo al resto de la República.
Se replique en todos los estados.
Sí.
Sí. Pues muy bien, gracias. Pues vámonos a la siguiente sección, que es desde la ciencia contigo, Adriana, que nos cuentes.
Vamos a hablar del yaguarundi o jaguarundi o puma yaguarundi o gato mono o leoncillo o gato nutria, ¿no? Es un felino nativo de México y de otros países de América. Como que mucha gente no sabe de él. También se le llama onza y más o menos es pariente del puma. Su nombre científico es puma yaguarundi y y habitualmente está distribuido desde el norte de México hasta Argentina. O sea, sí, su rango de distribución es muy alto, muy amplio, perdón. Y parecería, ustedes lo pueden, si lo llegaran a ver, pues parece un gato, ¿no? O sea, un gato doméstico. Es un animal que pesa entre 3,5 y 9 kilos, o sea, como un gato grande, como un gato. Y se alimenta principalmente de mamíferos chiquitos, aves, reptiles pequeñitos y a veces incluye algunas hierbas en su dieta. Y a diferencia de otros felinos que básicamente son nocturnos, este tiene una actividad diurna y descansa en la noche. Y además son solitarios, son muy tímidos y son desconfiados. Entonces, se reproducen en cualquier época del año y llegan a vivir hasta 15 años. Entonces, si ustedes buscan su estado de conservación en el libro rojo, por ejemplo, o en la norma, pues se considera poco preocupante. Sin embargo, la verdad es que falta mucha información, hay pocos estudios específicamente sobre yaguarundi en vida libre y pues también debido a esto y debido a que gran parte de los hábitats naturales están destruyendo, pues el hábitat está amenazado, ya que no se sabe con claridad qué es lo que pasa y él vive principalmente en selvas de distinto tipo, de distintos niveles de precipitación pluvial o de lluvia. Entonces, y las selvas, pues sabemos que son uno de los ecosistemas que más se están destruyendo. Entonces, pues el yaguarundi es una de las especies que hacen rico a nuestro país, megadiverso, y además, pues es un depredador intermedio y es fundamental para las cadenas tróficas. Entonces, lástima que no sabemos más de él.
Sí, es que es bien difícil mantenerlos también en cautiverio, los que llegan de comisos o zoológicos. La mayoría se muere porque es un animal que no se adapta a cautiverio, no hay forma de que se adapte a cautiverio, y eso también pues, también ha impedido que se puedan hacer más estudios en la especie. Y aparte, por la poca, como bien dice la nota, la poca o la falta de interés en esta especie. Bueno, es este grandote, sí, jaguar,
Moteado.
imponente, moteado,
Sí. Sí,
pues
parece un
parece,
gato
y
doméstico.
parece gato callejero, ¿ves? Más que con el cuerpo largo, largo, la cabeza chiquititita, es muy chistosito. Y
Es muy bonito, sí.
es muy bonito, sí, muy, muy bonito, pero sí, muy difícil de mantener el cautiverio, no se adapta bien y por eso, y falta de interés, pues viene nada más.
Sí, además es como de estos animales que no, pues que se camuflajean bien por el tipo de color y que evitan, ¿no? Que los
Sí.
vean.
Tiene un
Entonces,
color así como chocolatoso, gris verdoso, muy bonitos,
como
muy bonitos.
mugrecita.
Así como grita, exactamente.
Sí, pues
Bien.
suerte para él porque no lo persiguen para quitarle la piel también, ¿no?
Sí, lo malo es que también, pues, con la destrucción de tanto hábitat, ¿no? Pues son parte también de esta,
Exacto.
sí, van a la extinción también. Bueno, pues muchas gracias por la noticia y. Nos vamos a nuestra sección de los etotips con nuestra doctora etóloga Gaby Constantino. Adelante, Gaby, ¿qué nos vas a comentar el día de hoy?
Hola, el etotip de hoy es, ¿sabes cuántas veces debe orinar y defecar tu perro y gato? Pues cada vez que ellos lo necesiten. Sí, perros y gatos pueden aprender a que retengan sus esfínteres, heces y orina por periodos de tiempo cortos o largos, pero muchas ocasiones pues no es lo que na su naturaleza les dictaría, sino pues están condicionados a lo que el humano les ofrece, como hacerlo bajo comando, o cuando esté limpia su área de eliminación, o que tengan suficiente espacio para eliminar, o que les abramos una puerta para acceder al área o sitio de depósito de orina y heces, o si se tiene tiempo para sacarlos a la calle. El movimiento, el frío, el tipo de alimento, el número de veces que come, algunos medicamentos, la ingesta de agua y sobre todo si hace calor y que consumen más agua, esto entre otros factores puede determinar las veces y cantidad que necesitan eliminar a lo largo del día. En el caso de perros, tener dos opciones. Una, asignar un área en casa que aunque no haya nadie o si se te dificulta regresar a casa, pues puede utilizar para orinar y defecar. Tómate en cuenta tú también para que te sea fácil limpiar. Y también si te es posible darle oportunidad de hacerlo fuera de casa, que recordemos que también se debe limpiar, ¿eh? Y recordar, algunos perros no quieren ir al baño porque hace frío o calor, está lloviendo o hay ruidos, o está sucio o es difícil de acceder, entre otras cosas. Y en el caso de gatos, al menos por mi parte, no recomiendo el tener la opción de salir a la calle. Ya lo hemos comentado eso en otro tip. Pero bueno, dentro de casa, para que pueda eliminar libremente, tener en cuenta el número de suficiente de areneros o bandejas o baños, el tamaño, que esté limpio, tomar en cuenta dónde están situadas, el tipo de bandeja, así también el tipo de sustratos que le colocas, la cantidad e incluso si hay más gatos con los que pues no tenga conflictos. Y desde que lo adoptas o desde cachorro, siempre enseñarle todas las opciones que tiene.
Muy bien, muchas gracias Gaby. Como siempre, súper interesante estos tips que nos das para una mejor convivencia con nuestros animalitos de compañía. Y bueno, en nuestra sección de la madriguera, tenemos esta noticia que estuvo ahí moviéndose fuertemente en redes, ¿no? Y causando polémica, pero importante comentar aquí que es esta boda entre el alcalde de Oaxaca y un caimán llevada a cabo por una tradición indígena. Según esto, tradición ya tiene 230 años que se conmemora y pues la tradición relata que había por ahí fricciones entre dos pueblos. Que eran los Huaves y los Chontales, y entonces hubo un casamiento del rey Chontal, que hoy es representado por el alcalde, y la princesa Huave, que era la comunidad asentada en la localidad de San Mateo del Mar, y esta está ahora representada por el caimán hembra. Entonces, la tradición pues relata esta esto de casarse, ¿no? De simular una boda para enlazar el emblema de la madre tierra y esta unión de estas dos, de estos dos pueblos, pidiéndole al poderoso la lluvia, la germinación de la semilla y prosperidad. Aquí les dejamos algunas en el link, les dejamos pues las imágenes, ¿no? Que están ahí preparando al pobre caimán hembra para
¿Y si será
casarlo.
hembra? ¿Y si será hembra? Lo
Y luego
transvistieron.
que quedan con él, ¿no? O sea, ¿lo liberan de nuevo o qué?
Y lo liberan.
Menos mal que no lo quieren para la luna de miel, porque estaba fregada la cosa.
Y aparte, pues bueno, comentar que esta es una, es solamente simbólica, ¿no? Porque o sea, ya está la explicación de por qué llevan a cabo este ritual y todo. O sea, no es un tema ahí de zoofilia, porque bueno, aunque el término de zoofilia sí lo maneja también la Real Academia como el amor a los animales, pero también el tener relaciones sexuales con los animales. Pero no tiene nada que ver con esto, es solamente simbólico, es solamente una tradición. Y pues le vieran al caimán. Ah, y todos ya regresan, ¿no? Que tengan su, como decían ahorita, ¿no? Su noche de bodas y... Pero bueno, pues
Pero sí,
ahora...
claro, es un ritual, pero no acaban lastimando al animal en teoría, ni matándolo ni nada, ¿no?
Ojalá
Claro,
también...
son...
A ver, le van a regalar el vestido.
Sí, bueno, esto también yo
Bueno.
de gracia al caimán estar ahí, no sé cuántas
No.
horas dure este ritual, ¿no? Y que esté ahí vestido, y finalmente pues, también lo tienen ahí sujeto también en su hocico, ¿no? Ahí con
Digo, podían usar una botarga o algo, si es simbólico, pues hay otros símbolos que podían usar en lugar de estar fastidiando al bicho, ¿no?
pues sí,
No,
pero
pues
bueno, nada más para que sepan
gracias.
frente a qué es un bisexual, ¿no?
Con una
Porque
máscara artesanal como los bailes del jaguar y así, ¿no?
también, pero pues Balmorro.
bueno, el punto
El ritual es
es
simbólico.
simbólico y nada más celebran la unión de las dos culturas, de los dos pueblos, y que pues están unidos y que es solamente representativo, y entonces se hace la pachanga y ya liberan al caimán.
Okay.
Pues bueno, nos vamos a nuestra última sección de salvajes, Sandra, ¿qué nos cuenta?
Pues es desde España. Colectivos ecologistas denuncian en Pamplona el maltrato animal en las fiestas San Fermín. Entonces, colectivos de animalistas, como es Animal Naturalis y PETA, pues se fueron a la plaza de consistorial, ¿no? Ahí en Pamplona, pues para ver el tema de las pamplonas. Entonces, también esta fiesta de San Fermín, conocido como Pamplonada, se celebra en Pamplona en honor del santo que lleva ese nombre y que fue el primer obispo que tuvo la capital de Navarra en el siglo III y que fue decapitado en Amiens, en Francia. Y esta fiesta se realiza pues, al principio de verano. Y va entre los días del 6 al 14 de julio. Y pues es una de las fiestas internacionales más famosas en España. Y pues los que van a esta fiesta, pues van a ver cómo los toros corren por calles cerradas con vallas y rodeados por numerosos corredores, individuos de dos patas humanos, que van pues ahí al lado de los toros. Los Sanfermines están considerados como uno de los festejos españoles de mayor proyección internacional y también, por ejemplo, escritores norteamericanos como Ernest Hemingway en su novela Fiesta, ¿no? También la menciona. Entonces es una fiesta pues, internacionalmente reconocida. Sin embargo, pues estos colectivos denuncian que pues, hay maltrato durante estas fiestas y señalaron que esa no es la cultura que quieren en España y ese no es el sentido de la fiesta. Y añadieron que San Fermín pues, sería vida, alegría y entusiasmo, sonrisas, reunirte con tu familia, con tu cuadrilla, y no pues ir a maltratar toros. Y bueno, esto es parte de que, bueno, los corretean porque los llevan hasta la entrada de la Plaza de Toros y luego después esto pues, se hacen todas las corridas allá en San Fermín. Entonces, en este sentido, pues estos grupos indican que el comunicado, que por más que insistan hasta el cansancio con esta cultura y traición y muerte, pues no hay nada en la tauromaquia digno de celebrar, solamente nos hace retroceder a un pasado que deseamos superar y lleno de violencia, agresión y muerte. Y pues esto va de la mano, ya que en muchas también pues, provincias o estados ahí en España, pues ya están prohibidas el tema de las corridas de toros. Creo que ya en Barcelona ya las prohibieron, creo que también en Madrid ya las prohibieron, ¿no? Pero hay otras regiones en España pues que se siguen haciendo este tipo de acciones y pues más aquí en Pamplona pues porque es la principal atracción para la región.
Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Sandra y servidor Enriqueta Garrido, y los esperamos aquí con sus comentarios, para que nos sigan compartiendo y nos vemos la siguiente semana con las mejores noticias del mundo animal.